Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es noticia de última hora. Lo acaba de avanzar el diario El País. Es el contenido de la grabación de la primera llamada desde Atocha al tren Alvia. La primera comunicación con el segundo tren siniestrado. Intentaron comunicar sin éxito con el maquinista, que en ese momento ya estaba muerto. Y la conversación se produce entre ese centro de control y la interventora del tren que iba en el último vagón.
Gracias por avisar.
Hola, buenas. Dígame.
Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas?
Sí, le escucho. Dígame.
Oye, que soy el... Te llamo aquí de puesto de mando de Atocha. Estoy intentando llamar al maquinista y no consigo hablar con él. Mira a ver si te puedes pasarle por el bote.
Yo tengo un golpe en la cabeza también, ¿eh? Tengo sangre en la cabeza.
¿Qué, perdona?
Y no, que yo soy la interventora y también he tenido un golpe en la cabeza. Tengo sangre en la cabeza. No sé si voy a poder llegar hasta... Voy a ir al maquinista, pero...
La llamada termina cortándose cuando desde el centro de control de Atocha le preguntan por el estado del tren. A las 2:30 escuchamos con detalle esta grabación y recogemos también los últimos datos de las investigaciones. Hace unos minutos el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dado en Televisión Española una pista importante que puede esclarecer el origen de lo que pasó. Reconoce el ministro la existencia de muescas en varios vagones del tren Irio, pero ojo, también en otros trenes que habían pasado previamente por ese tramo.
Se han examinado otros trenes que han pasado por ahí con anterioridad y en alguno se ha observado alguna muesca parecida, en concreto en los dos o tres que pasan con anterioridad, ¿no? Tengo que decirle que los que se han examinado y que han pasado por ahí en un margen de tiempo superior a la hora, hasta ahora al menos los que ha examinado Renfe de su propiedad no tienen ninguna de esas marcas.
Esta tarde Óscar Puente comparece en rueda de prensa junto a los responsables de Adif y de Renfe, una comparecencia prevista para las 6 que podremos escuchar aquí en directo en la antena de la cadena SER. 2:02, sobre el terreno. Ya son 43 los fallecidos en la tragedia ferroviaria de Adamuz. Última actualización a la que se ha sumado un fallecido más que viajaba en el tren Alvia. Sobre el terreno, como digo, las máquinas siguen trabajando sin descanso a pesar de la lluvia que cae desde primera hora en Córdoba. Ampliamos. María Eugenia Vilchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Aldo. Sí, la lluvia y la niebla a esta hora de la tarde dificultan, pero no impiden que los operarios sigan sin descanso trabajando por recuperar parte de los vagones accidentados de Sealvia y por remolcar la máquina y los vagones que quedan del Irio. En esas labores de recuperación, como decíais, se ha encontrado la víctima número 43 que viajaba de Madrid a Huelva en el tren Alvia. Las labores que se llevan a cabo desde ayer están avanzando en zonas que todavía no habían sido exploradas, a las que aún no se había accedido, por lo que puede suponer que podamos tener más hallazgos de personas desaparecidas.
Bueno, a las 2:30 seguiremos poniendo nombre a cada una de las víctimas, las historias que están detrás de esas cifras. La Guardia Civil ha confirmado esta mañana la localización de una pieza clave que salió despedida del tren Irio, aparecido cerca de un arroyo. Y todo esto en mitad de otra tormenta que sacude al ministro Óscar Puente. Otra, la tercera rectificación sobre los límites de velocidad en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona. Ayer se limitó, lo avanzó la SER en un tramo de 150 kilómetros. Por la mañana se levantaba esa restricción y ahora se ha vuelto a poner, pero en tramos más pequeños. Esto abre el camino al Partido Popular para desatar ya la batalla política congelada de momento por esa unidad tras el accidente de Córdoba que se agrieta ya definitivamente. Este es Juan Bravo, portavoz del PP, hace unos minutos desde la calle Génova.
Hay partidos, si recuerdan, que cuando la meteorología cuesta vidas, se lanza muy rápidamente a llamar asesinos a los gestores públicos, a los que toman decisiones en torno a las alertas o a aquellos que tienen que tomar la decisión del cierre de los servicios públicos. Partidos que se lanzan muy pronto a proferir insultos en plena ola de incendios. Nosotros aspiramos, y así intentamos demostrarlo, a no ser como ellos desde la oposición. Para poder
nosotros aspiramos a no ser como ellos. Luego está en paralelo otro frente, la paralización del servicio de Rodalies en Cataluña tras los dos descarrilamientos de anoche debido al mal tiempo con la muerte de un maquinista en prácticas. Esta suspensión provoca muchísimos problemas entre los usuarios. Son 400.000 los que usan Rodalies a diario en Cataluña. Última hora, estación de Sants en Barcelona. Martí Oliver, ¿qué tal? Buena tarde.
¿Qué tal? Buena tarde. Ahora mismo los accesos continúan cerrados, pero la afluencia ha bajado respecto a las primeras horas, cuando ha habido un gran embudo entre las 6 y las 8 de la mañana, porque la gente que tenía que coger el tren para ir a trabajar, la mayoría no se habían enterado de que estaba cortada la línea. En estos momentos, la gran mayoría de pasajeros son de alta velocidad, los únicos convoyes que circulan en Cataluña. Todos van con retraso, que en algunos casos llega a las 2 horas. Son trenes que vienen de Atocha, pero también de Lyon o Marsella, y a las 12 del mediodía, personal de Renfe y pasajeros han hecho un minuto de silencio por el maquinista en prácticas fallecido.
2:05, nos vamos ya hasta la redacción de informativos.
Hora 14, con Javier Casal.
Aquí está Toñi Fernández, pendiente de otras cuestiones, muy pendientes, Toñi, de Bruselas y del foro de Davos.
Sí, porque Trump acaba de llegar a ese foro económico donde intentará allanar su camino hacia la toma de Groenlandia. Estaba previsto que su intervención comenzara en media hora, pero un problema eléctrico en el Air Force One parecía que iba a retrasar, parecía, ya no se sabe, algo su agenda. Además, el Parlamento Europeo envía el acuerdo con Mercosur a la justicia, lo que supone, de hecho, retrasar su aplicación hasta 2 años.
Esto demuestra que la presión en la calle y las gestiones en los despachos están dando su fruto.
Los agricultores lo celebran, pero jarro de agua fría, porque lo último es que la Comisión acaba de abrir la puerta a la aplicación provisional de ese acuerdo con Mercosur hasta que la justicia resuelva.
Importante un día más, el pronóstico del tiempo con Jordi Carbó.
Tarde con muchas nubes, momentos de lluvia y viento cada vez más fuerte. La lluvia, que en las últimas horas ha afectado sobre todo a la mitad oeste de la península, ahora afecta sobre todo al centro peninsular y poco a poco se va desplazando hacia el Mediterráneo, donde llegará la próxima noche, pero sin dejar grandes cantidades de agua. El viento, como decíamos, irá intensificando del oeste y junto con temperaturas no muy altas, con este viento que soplará fuerte en la mayor parte del país, la sensación será de frío. En las próximas jornadas, tiempo cambiante con ambiente frío.
Con la producción de Minerva Marcos y con Elena Sánchez y Emilio Escribano en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 6 minutos.
Hora 14.